Pastor Kendall from Hungary,
soy Pastor Kendall de Hungría, Budapest.
Kind of feeling dizzy this morning,
y me siento un poquito mareado esta mañana.
Every year when I share
porque
here,
todos los años cuando comparto aquí, predico antes o después del Pastor Mihal de Rumania. Y he perdido mi estabilidad. Hay una unidad del Espíritu increíble. Hay una unidad increíble del Espíritu. A través de la semana, grandes predicadores. Me siento de la misma manera. Créanlo o no, es muy edificante. El pastor David Moore mencionó por qué tenemos ese miedo como predicadores, y la respuesta es simplemente porque ocurre. Y estaba preparándome en Budapest acerca de lo que iba a compartir, y le pregunté al pastor David. Entonces, él dijo, voy a hablar acerca de la simplicidad de gracia, y fue exactamente el mensaje que yo iba a predicar. Proverbios 13, en el versículo 13,
the one who despises the word will be in debt to it, but the one who fears the commandment will be rewarded. The Lord just bless the short part of his name.
Señor, bendice estos pensamientos en nombre de Cristo nuestro Señor. Proverbio 13, versículo 13. El que menosprecia al precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dios realmente quiere que lo conozcamos. Y de pensar de que Dios ha elevado su palabra tanto, porque Él desea que le conozcamos, quiere que tengamos comunión con Él. Y no existe otra razón, sino esa es la razón. Él elevó su palabra tan alto porque es muy preciosa, porque Él desea que le conozcamos. Él desea que tengamos intimidad con Él, de que conozcamos su naturaleza, su amor, la forma en que Él es con nosotros, y que Él desea que le notemos. Y aquí dice que el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Y en el hebreo, y dice el Señor en 1:12, que Él no va a juzgar a aquel quien rechaza la palabra, pero que la palabra lo juzgará. Es la palabra. La palabra tiene un peso increíble y una importancia increíble. Y estaba realmente tocando y preguntándole a Dios por un mensaje. Y Él continuó guiándome a que enseñara este mensaje que enseñé el domingo en la noche en Budapest. Y es muy asombroso de pensar en ello. Aquel quien rechaza la palabra. ¿Y qué significa rechazar el precepto? Hay gente que, claro, dice, oh, no, gracias, no estoy interesado. Déjame tranquilo. ¿Por qué debo yo creer que la palabra es verdad? Eso me da miedo. La mente es muy angosta y yo quiero creer cualquier cosa. Yo quiero tener una mente amplia. Pero estaba pensando en eso, que si vemos un ejemplo, por lo menos, en Jeremías 42, la forma de rechazar la palabra es muy interesante. Aquí el remanente de Israel, muchos de ellos fueron asesinados y otros fueron llevados como esclavos. Y en el versículo 2, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo esto, el resto, pues de mucho, hemos quedado muy pocos, como nos ven tus ojos. Y le pedían a Jeremías, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Pero Jeremías les dijo a ellos, usted te has engañado a ti mismo en preguntarme a mí. No existe ningún interés en tu corazón de obedecer la palabra de Dios. Y Él les dijo a ellos, no vayan a Egipto. Y ellos dijeron, sí, vamos a ir a Egipto. Y claro, sabemos lo que ocurrió después de ello. Pero ellos preguntaron por la palabra, pero realmente la rechazaron. Y esto es lo que ocurrió con Cristo y lo que pasa con nosotros. Muchas personas tienen conocimiento de la palabra de Dios. Yo conozco gente que dicen, yo leo la Biblia, yo sé lo que dice, pero ¿sabes qué es lo que es? ¿Sabes cuál es el peso que tiene en tu vida? Y ellos, nada. Ellos no piensan, no están interesados. La Biblia para ellos no es nada sino pura información. Y ese es el mensaje que quiero compartir esta mañana. Que de rechazar la palabra de Dios, una forma de rechazar la palabra de Dios es simplemente de recibirla como información. Porque información es algo que satisface mi curiosidad, algo que me dice acerca de los hechos, de la palabra, del universo, yo mismo, el psique humano, una clase interesante en psicología humana. Es interesante, pero puedo tomarla como un hecho. Pero información, hechos, no demandan un cambio de corazón en mí. Y muchas personas lo hacen de esa manera. Y a veces leo la palabra. Y se acabó. Pero ¿sabes qué? Eso da miedo cuando hago eso. Porque es simplemente información para mí, son hechos. Pero yo quiero que la palabra me abra a mí. Y la palabra puede agarrarme. Oh, ya leí eso antes, ya yo lo sé, ya yo conozco esto. Y esa es la posibilidad que da miedo acerca de nosotros, porque la palabra de Dios es muy asombrosa, muy grande. En 2 Timoteo 4:3 habla de las personas que buscan maestros que les rasquen sus oídos picantes. Y eso es lo que tenemos muchas veces, información, y nada más. ¿Y sabes qué? Pero doctrina categórica puede ser tomada de esa manera. Y me acuerdo del pastor Steven predicaba doctrina categórica. Doctrina categórica sin el Espíritu Santo no es nada. Y claro, sabemos eso. Pero hay una gran diferencia. ¿Quiero yo hechos? ¿Quiero información? ¿O existe algo más? Y esa es la cosa más grande. Cuando Cristo llegó en Juan 14, dijo, soy la verdad. No es información. Cristo no vino a darnos información. Él vino a darnos la vida, la verdad, a sí mismo. ¿Y qué es la verdad? En contraste a la información y a los hechos. La verdad es la respuesta a nuestra necesidad para algo absoluto. Y eso es lo que la palabra es para nosotros, porque necesitamos absolutos. Nuestros hijos tienen cierta edad y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y pregunta, y le damos una pregunta, entonces dicen, ah, sí, ok, ¿por qué? Y le das otra respuesta, y siguen preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que consiguen la respuesta final, y esa respuesta final es el Señor. Y dicen, ok, hace sentido. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un absoluto. Y la verdad es esa respuesta. Información no llena nuestros corazones. El conocimiento no da la respuesta. Pero la verdad sí lo hace. Y eso es asombroso. Y necesitamos un absoluto. En Jeremías 29:13, Dios prometió que Él puede ser encontrado. Y ese es nuestro regocijo esta mañana. No es solo información, no es solo conocimiento, sino Dios hablándonos a nosotros. Porque la verdad demanda un cambio de corazón. Y cuando nos sentamos y escuchamos un mensaje del púlpito, nosotros deseamos que nuestra vida cambie. Y la verdad hará eso en nosotros. ¿Y sabes qué ocurre? El punto final. Si recibo la verdad en Isaías 66:2, entonces yo tiemblo a su palabra. Y le digo, Dios mío, háblame, por favor, dame tu verdad. Y lo que ocurre es algo increíble. Algo me ocurre. Y eso es que yo ganaré sabiduría. Cuando yo me someto a la verdad, ganaré sabiduría. Y eso es lo que habla el proverbio. Pero si es solo información, yo tendré tanto, pero la vida mía no será cambiada. Pero es muy grande cuando Dios revela su palabra a nosotros, su verdad a nosotros, y Él desea que la conozcamos y le conozcamos a Él de esta manera. Entonces, finalmente, quiero leer este verso en 14:14, en el Proverbios 14:14. Esa es una posibilidad que da miedo. 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Gracias, Señor. Hay otra versión que a veces yo puedo tener, estar lleno de mis propias formas, y eso da miedo. Pero es muy grande de recibir de Dios, es mejor recibir de Dios, porque Él nos da más, Él nos da su verdad, y Él nos da más que conocimiento, y Él da la respuesta a nuestra curiosidad. Amén. Démosle la bienvenida al siguiente pastor. No puedo pronunciar su nombre ni el lugar donde viene.
It's a great privilege that we have to be here. And I bless the Lord for this opportunity.
Le doy gracias a Dios por esta oportunidad.
We're going to read together a passage in the book of Proverbs.
Vamos a leer del libro de Proverbios.
We're going to read Proverbs 1, verse 5.
Capítulo 1, versículo 5.
A wise man will hear.
Un hombre sabio escuchará.
And will increase learning.
Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oremos. Bendice esta porción de las Escrituras y haz un bien para nosotros juntos. En nombre de Cristo, amén.
I would like to thank Pastor Shebeli.
Me gustaría darle gracias al Pastor Shebeli.
Thank you, Pastor Schaller.
Gracias, Pastor Schaller.
To Pastor Luigi, also my
pastor. A Pastor Luigi, quien es mi pastor.
And to each one of you.
Y a cada uno de ustedes.
For your love.
Por tu amor.
So, as we came here,
así como llegamos aquí,
I can say that everybody has
puedo decir que cada uno de ustedes ha hecho una buena decisión. Así como hemos venido a esta conferencia, es una buena decisión que hemos tomado. Así como vemos el libro de Proverbios, conseguimos que es un libro maravilloso. Es un libro extraordinario. Si el internet está bien, entonces le digo saludo a mi esposa, porque a ella le encanta el libro de Proverbios. Y así como estudiamos este pasaje esta mañana, nosotros nos damos cuenta rápidamente que como entramos en el libro de Proverbios, podemos decir que hay situaciones en la vida en una forma nueva. Hay muchas situaciones, hay oposición, hay circunstancias difíciles, pero como leemos en el libro de Proverbios, Tenemos una nueva percepción de las situaciones en la vida. Es un libro que revela tesoros extraordinarios. Y este pasaje que acabamos de leer, podemos estar leyendo desde el versículo 1 al 7. Pero el verso 7 dice que el sabio conocerá al Señor. Y cuando el Señor le dio sabiduría a Salomón, dice que todos querían ir a ver y a escuchar a Salomón. La gente desde lejos venía a conocer a Salomón porque era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. Dios le dio sabiduría a Salomón. Si Salomón hablaba, Salomón nos habla a nosotros. Y dice que el hombre sabio escuchará. Es muy importante. Porque en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, vemos que la reina de Sheba vino porque esta mujer escuchó acerca de la sabiduría de Salomón. Y él era muy grandioso, muy conocido, y ella vino a verlo, y ella vio la gloria del Señor. Ella quería probar a Salomón con diferentes enigmas. Y la palabra dice que ella vio la sabiduría de Salomón y ella le dio muchos regalos a él. Ella vio la gran sabiduría de Salomón. Y Dios nos enseña para que la gente pueda escuchar la sabiduría de Dios. Y aquí estamos hoy en día porque Dios quería que estuviésemos aquí para recibir su sabiduría. Todos estos hombres que Dios ha levantado, que aprecian la sabiduría de Dios, y nosotros vinimos aquí a escuchar, a recibir esta sabiduría. ¿Y sabes cuál es la sabiduría de la cual está hablando aquí? Es capaz de ser transferido. Podemos transferirlo, pero ¿cómo? Y vimos aquí, detrás de este púlpito, cómo esta sabiduría está siendo transferida a hombres y mujeres. Y más de 80 países han sido tocados hoy en día. Y es posible, porque este pasaje, que el hombre sabio escuche, y el secreto está en escuchar, y es el hecho de escuchar. Y Salomón nos da el secreto aquí. Si escuchamos, y oímos la sabiduría de Dios, la instrucción de Dios, nosotros también tendremos la sabiduría de Dios. Y lo importante es escuchar. Y Dios quiere que escuchemos. Si tenemos oídos esta mañana, somos candidatos perfectos. Si tenemos dos oídos esta mañana, he sido comandado a recibir sabiduría. Y la única condición requerida es que escuchemos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos ver nuestras vidas. Y si escuchamos, hemos sido salvos. Hemos escuchado el Evangelio. Y hemos sido extraídos del enemigo de nuestra alma. Hemos escuchado y podemos tomar decisiones. Y podemos escuchar. Y estamos aquí esta mañana. In Colossians 1:13. En Colosenses 1:13.
It says that we have been transferred.
Dice que hemos sido transferidos de un reino al otro. Y esto ocurrió a través de escuchar. Nosotros escuchamos y nos convertimos en ciudadanos celestiales. No bajoestimes los oídos que Dios te ha dado, porque esos oídos que Dios te ha dado son muy importantes. En Romanos 10:17, la fe viene a través de escuchar. Entonces, escuchar es muy importante. Y Salomón escuchó a Dios. Y se hizo el rey que ha sido más sabio del mundo. Y también podemos escuchar y obtener sabiduría. Una vez, una pareja vino a verme. Y el hombre vino primero. Y habló conmigo acerca de ciertas cosas que le estaban pasando. Y regresó a su casa a confesarle esas cosas a su esposa. Yo no le di ningún consejo. Él llegó a su propia conclusión. Y los dos llegaron a mí y los dos estaban llorando. Él y su esposa. Y ella decía que se iba a mudar ese mismo día. Y yo los veía a los dos. Y yo dije, yo pensé que yo no tenía nada que decir. Pero mi Dios puede hablar a través de mi boca. Y yo hablé con esta pareja. Y en este momento, el regocijo entró en sus corazones. Y ellos regresaron a su hogar muy felices. Y por muchas semanas, él me llamaba para asegurarme que todo estaba bien. Yo sé que él recibió una palabra, porque fuimos instruidos. Y aquí en Baltimore, en esta convención, y estamos aquí bajo la obra consumada de Cristo y estamos siendo expuestos. Y entonces nosotros permanecemos en esto, nos paramos en esta sabiduría. Y esto alimenta a la persona para que otras personas también se beneficien de la sabiduría de Dios. Y nos paramos en esta sabiduría y permanecemos en ella. Amén. No soy el único que esté cautivado de tener hijas que cantan. Pastor Moon, Bruce Moon de México, de la Ciudad de México. Mientras estemos parados, levantemos nuestras manos al Señor. Gracias, Señor, por este
cuerpo precioso
de Cristo, muy bello. Gracias por tu presencia, Señor, mientras pertenecemos aquí.
Tu palabra que viene del cielo y que riega, refresca nuestra alma. En nombre de Cristo, gracias.
Si alguna vez alguien te dice que los hijos tuyos son una molestia en el campo de misiones, no es verdad. Ahí está mi esposa Robin, y Edmundo y Clara.
Levanta las manos, Edmundo. ¿Dónde están? Estaban aquí. I really couldn't do. I can't say I couldn't do anything with them, but I couldn't do much without them. There they are. Okay,
yo puedo hacer bastante con ellos. Allá están. Gracias.
Very faithful and true friends.
Han sido muy fieles, amigos fieles. En la iglesia de México.
Let's go to Proverbs 26.
Vamos al Proverbio 26. Un buen proverbio esta mañana. Estoy en el mismo espíritu del pastor Kende. Déjame contarte una historia. Había un hombre
que tipo cazador, en el territorio de Missouri en 1814, y después de un par de días de hospitalidad, el comandante del fuerte le dice: oh, planeamos seguir el río Missouri y vamos a marchar hacia el oeste y no sabemos a dónde, pero ese es un territorio hostil, pero casi nadie ha estado ahí desde ese tiempo. Entonces iban a ir a un lugar nuevo y no podían esperar, y fueron, y les tomó varios meses en canoas, y cuando se acabó el río, de ahí marcharon al oeste, llegaron a Wyoming. Un año más tarde regresaron con el bote lleno de cuero, y era el año 1814, y el hombre que guiaba el grupo, su nombre se llamaba Daniel Boone. Él tenía 82 años cuando él hizo eso. Fue su última cacería. Y estaba pensando de la palabra eclesia, iglesia, que significa los llamados. Y Dios nos ha llamado fuera de, a salir de, en Proverbios 26, en el versículo 14, como la puerta gira sobre sus juicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Aquí está un hombre, imagínate, durmiendo, y está muy cómodo, y se voltea, y suena como una puerta que suena, que no tiene aceite. Los juicios. Un hombre flojo que no se quiere mover de su comodidad, y suena como una puerta que hace ruido cuando la abres. Y mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Es muy difícil de poner la comida en mi boca, en su boca, perdón. El flojo. Y el versículo 16 no es tan cómico. Dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El pecado, ¿sabes? El pecado y todas sus consecuencias, la falta de creer, la carne, nos hace aburridos, nos hace menos de lo que Dios quiere que seamos. Pero Dios quiere que seamos alguien. Y la carne nos hace muy flojos, como esta persona, espiritualmente hablando. Nos hace aburridos, espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan como nuestro pastor Steven decía? Ellos son estúpidos. No seas un afrón. No sé lo que significa un afrón. Pero el pecado nos roba de tantas cosas. No es un pecado, es la naturaleza pecaminosa, la vida pecaminosa. Me encanta esa historia de Daniel Boone porque me inspira que Dios nos llamó a que saliéramos de esta zona de comodidad. Nos llamó a una vida increíble de fe, de caminar con Él, de estar en comunión con Él. Por eso es que Él nos llamó dentro de. Y esto es desde el principio. Él hizo a Adán y Eva y los puso en un jardín. Pero ese jardín era un vientre. Ellos no podían estar ahí, porque luego Él le dijo a Adán y a Eva que
que se multiplicaran y llenaran la tierra. Porque el jardín tenía unos límites. Pero Dios les dijo que salieran y que llenaran la tierra. Y dicen, y domina a la tierra. Conquista, conquista al mundo. Y tú tendrás dominio sobre toda criatura, los pescados y los camellos y las jirafas. Y también por la serpiente. Tú tendrás dominio, ten dominio. Si caminas conmigo, si caminas en la vida que tienes conmigo, tú y yo vamos a hacer muchas cosas juntos. Y sabemos que el pecado llegó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Adán y Eva se escondieron con hojas de higuera y comenzaron a experimentar miedo y una mentalidad de miedo. Y la carne nació. Ellos no fueron a ninguna parte, pero se escondieron. ¿Y qué comenzaron a construir ciudades? Y Nimrod empezaron a construir ciudades. Este grupo de personas inseguros, no creyentes, pero cuando se juntaron, construyeron una gran torre, una gran ciudad. Querían ser famosos, querían darse un nombre para sí mismos. Pero todo estaba basado en miedo. Porque en Génesis 1:28, Dios dice, ve y llena el mundo, multiplícate. Era muy salvaje. Había muchos animales grandes, y leones, y tigres, y osos. Y habían montañas que no habían sido exploradas. Y Dios quería que fueran, y exploraran, y conquistaran. Pero ellos no salían.
Dios puso French en la tierra. Dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo?
Pero Dios les echó a perder el plan. Entonces, Dios confundió las lenguas. Ya no podían comunicarse uno con el otro. Porque Dios confundió las lenguas. Entonces, no podían vivir juntos en la misma ciudad. Entonces, claro, eso forzó a la gente a que se esparcieran en la tierra. Entonces puso pruebas muy, muy calientes en la tierra. Existía mucho miedo. Yo me puedo imaginar la primera noche de... Aquí está un francés, se fue al norte y tenía esta fogata en la noche. Y escuchaba un animal rugir en la noche y no sabían a dónde iban y qué les va a pasar. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y tal vez el líder de ellos decía, yo no sé, tal vez deberíamos de orar. Vamos a arrodillarnos. Y me imagino esto en mi mente. Y, Señor, estamos sin ayuda. No podemos hacerlo. Tenemos miedo. Pero tú nos dijiste antes de que tú ibas a ir con nosotros. Ayúdanos. Y entonces siguieron adelante. Y establecieron naciones así, de esa manera. Y en Hechos 17, los griegos tenían toda esa cantidad de dioses y todo era basado en miedo. Y tenían dioses en México le sacrificaban a los hijos al dios de la lluvia. Y ellos creían que las lágrimas de los niñitos iban a complacer al dios de la lluvia. Todo era basado en miedo. El sistema del mundo está basado en miedo. Pablo vio todos estos dioses que existían en Atenas.
Entonces vio uno sin nombre. Entonces se paró y te voy a decir acerca de este Dios que tienes aquí. Te voy a decir quién es Él. Entonces, por eso fue que Él dijo estas palabras. Dios puso todas las razas del que existen en el mundo, las regó en el mundo, y existen muchos desiertos y montañas, y hemos salido adelante, y lo hicimos con propósito, para que ellos tal vez vean a Dios, y lo consigan posiblemente. Y ellos fueron llamados a salir de el cuerpo de Cristo. Es un grupo de personas que fueron llamados a salir de la carnalidad, de donde vivían, del miedo, de la culpabilidad, de esa mentalidad. Nos llamó a que saliéramos fuera de la vida de nuestra carne y nos llamó a que entráramos al poder, al amor. ¿Cómo lo dices en inglés? A la autoridad. Nos llamó a que entrásemos a la autoridad, a los misterios de Dios, que saliésemos de esta zona de comodidad y que vivamos por los pensamientos de Dios, que pensemos los pensamientos de Dios y vivamos en la vida de fe, y eso es a través de los pensamientos de Dios, no de perspectiva humana, sino perspectiva divina, para que podamos ver todo de la misma manera en que Él lo ve, porque no hay miedo en amor. Y Él nos llamó a que entrésemos en la vida de la cruz. Nos llamó a que saliésemos de la familiaridad, porque es una de las cosas más malas. Es horrible. ¿Sabes cuál es la esencia de la familiaridad? Es miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo de tomar un paso de fe. Porque queremos vivir en una zona de comodidad, donde conocemos todos. Pero nos acostumbramos a eso muchas veces, porque tenemos miedo de tomar ese paso de fe y realmente obedecer a Dios y confiar en Él y en el Espíritu Santo. Y en Hebreos 15:3, ¿qué dijo Dios a los hebreos? Se habían convertido en personas con mucha familiaridad. Ahora, si quieres conseguirme, yo estaré fuera del campo. Si quieres conseguirme, vas a tener que ir. Vas a tener que atravesar el desierto y conseguirme en otro lugar. Es extraño que, de parte de un Dios que quiere tener comunión con ellos, pero Él se separó de ellos para forzarlos a que salieran y lo consiguieran. Y muy pocos de ellos tomaron ese reto. Y en Éxodo dice que muchos de ellos estaban contentos de estar en sus carpas y adorarle desde lo lejos. Yo he conocido iglesias así en estos últimos días. Son tiempos increíbles que traen problemas a nuestros corazones, donde podemos ser tentados a vivir en nuestra pequeñez, de quedarnos trancados, encerrados en nuestra pequeñez, en incredulidad, en nuestra comodidad. El hombre flojo agarra la comida y le da flojera ponérsela en la boca. Y no vivimos la vida que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha ofrecido. Y esta historia, el tema de nuestra convención, aquí nos paramos, aquí permanecemos. Una historia acerca de Abraham Lincoln.
un hombre. Lincoln no podía conseguir un general. Entonces consiguió al general Grant y lo tiró. Y tuvo una batalla malísima, la cual perdió. Perdió miles de hombres en la batalla. Y la mala noticia llegó a la gente. Y Abraham Lincoln, él oró porque él era cristiano y su estómago. Y el mensaje llegó a su oficina directamente del general Grant. Y él tenía miedo. Y entonces él pensó, oh, tengo un general que es un perdedor en mis manos. Pensaba que el general se iba a retirar. Entonces el mensajero llegó y le dio la nota. Y el Lincoln abrió la nota. Y el general decía en la nota, tuvimos un día malo. Pero le prometo que no nos vamos a rendir. Y el presidente Lincoln se empezó a llorar y le dio un beso en la frente al mensajero. Eso es lo que nos gustaría hacer, algunos de nosotros. Ve y confía en mí, dice Dios. No vivas en miedo, no vivas dependiendo de las circunstancias. Pero hay una cosa muy increíble, la vida de fe, todo es por ti, el Espíritu Santo, y Dios dice, camina conmigo, y si me busca, me dejaré encontrar por ti. En Romanos 8, 11 al 16, esos son versos que me gustan mucho, Romanos 8, escucha, y el Espíritu dice, y el Espíritu quiere que, no hay nada en eso. Dale un entierro a tu vida vieja, y vive en tu vida nueva, porque hay cosas que hacer y lugares de donde ir. Y bueno, amén. Aquí nos paramos y aquí vamos.